Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Bienvenidos y bienvenidas a la edición 314 del Mil Voces de Radio Mundo Real, 24 de agosto, noche de la nostalgia en Uruguay. Amanda, un placer estar compartiendo la mesa con usted nuevamente.
Buen día, ¿cómo les va a todos?
Muy bien.
Estamos con Davich también, Edgardo.
Davich, Edgardo Matioli. ¿Cómo le va, Edgardo?
Muy bien, ¿a usted?
Muy bien, muy bien. Vamos a retomar al final del programa, pero ¿qué va a hacer en la noche de la nostalgia?
Rascarme el higo.
Muy bien, muy bien. Es un tema que vamos a explicar después, pero vamos a dejarlo. Usted al final del programa pasado, Amanda, explicó muy bien de qué se trata esto de la noche de la nostalgia el 24 de agosto en Uruguay, en la previa de la celebración de la independencia nacional, el 25 de agosto.
Día de la independencia y cumpleaños de José Lossegui también.
Exactamente,
vamos a
y también mi cumpleaños, es cierto. Edgardo se para acá en acto solemne. Pero es cierto, 25 de agosto de 1825, Uruguay se independiza. Y 25 de agosto de 1979 nace José Lossegui por los pagos de Melo, departamento de Cerro Largo, pero eso ya no es tan importante. Amanda, tenemos un programa nutrido, por eso vamos a dejarnos de cháchara.
Cargadito, sí, sí.
Medio rápida la cuestión. ¿Por dónde vamos a empezar? Los titulares, a ver.
Vamos a empezar por Argentina, porque sigue la búsqueda de Santiago Maldonado, este joven de 28 años que desapareció hace 23 días ya. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intimó al gobierno para determinar la situación y el paradero de Santiago.
Muy bien, Amanda, un tema que vos venís persiguiendo hace una cuestión de una semana, 10 días por lo menos, dedicándote de lleno, y por suerte pudimos hoy, estamos a horas, digamos, de publicar algo en Radio Mundo Real, además de lo que estamos trabajando para este Mil Voces. Después nos vamos a ir a un mojón importante en el marco del proceso de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, porque se hizo en San Pablo, en Brasil, un acto bien importante el 22 de agosto. Esto fue antes de ayer, el día martes, y además vamos a tener algunos ecos también del cuarto Seminario Internacional Nacional de Derechos Humanos y Empresas, también realizado en San Pablo. Y omití decir que esta actividad en San Pablo de la Jornada Continental también está en el marco de lo que es la campaña global, o estuvo en el marco de lo que es la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad. Luego cambiaremos de continente.
Sí, después nos vamos a África, porque terminó la semana pasada el Tribunal Permanente de los Pueblos en África del Sur y terminó con el compromiso de fortalecer la lucha contra la impunidad corporativa.
Tal cual, algunos ecos de allí también recibiremos. Entonces, algunas entrevistas básicamente que hicimos en inglés, no vamos a compartir acá los audios, pero sí por lo menos lo que surgió al final del tribunal allí en Sudáfrica, en Johannesburgo particularmente. Volvemos a América Latina, tuvimos un diálogo interesante con Camila Montesinos de Grain en el encuentro de Institutos Agroecológicos de América Latina. Esto a través de un compañero de radio, un colaborador de Radio Mundo Real, lo presentaremos adecuadamente cuando tratemos el tema, pero bueno, lo importante es que vamos a tener un fragmento de la entrevista con Camila Montesinos, entonces, de esta entidad que se dedica a la investigación, temas agrarios, temas campesinos, soberanía alimentaria, en fin, Camila nos va a estar contando alguna cosa por allí. ¿Y dónde o con quién vamos a terminar en Mil Voces de hoy, Amanda?
Vamos a recibir un reporte de Ignacio Nacho Sirio, nuestro compañero, para que nos adelante sobre una nueva cobertura que va a hacer Radio Mundo Real en torno precisamente a la construcción del Movimiento Continental por la Soberanía Alimentaria, una actividad que se va a realizar en Guatemala y que Ignacio Sirio es nuestro enviado ejemplar. Y él ya está adelantando.
Especial, no, enviado ejemplar.
Ejemplar. Ya está adelantando trabajo.
Exacto, Nacho se está yendo para allí en breve. Y además, vinculado al tema anterior, a lo que hablábamos y conversábamos con Camila Montesinos. Segundos y empezamos con el Mil Voces 314.
Nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1 de agosto, mientras la Gendarmería Nacional Argentina reprimía la movilización mapuche en el departamento de Cuyamén, en la provincia de Chubut. Familiares, amigos y organizaciones, entre ellas abuelas de Plaza de Mayo, así como organismos internacionales, han pedido al Estado argentino que busquen a Santiago. Ahora se sumó el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Exacto, Amanda, en la nota que vos hacés para Radio Mundo Real nos contás que el diario argentino Página 12 publicó el mediodía del miércoles fragmentos de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que tuvo acceso ese diario, Página 12. En ella, la comisión le reclamó al Estado argentino que adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero del señor Santiago Maldonado y que informe sobre las medidas adoptadas para investigar los hechos que dieron origen a la desaparición. El organismo aludió a la gravedad y urgencia de la situación y al daño irreparable que se origina. La medida cautelar por Santiago Maldonado se agrega a un expediente abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos meses atrás, a raíz de la represión sufrida por la comunidad mapuche de Pulov en Resistencia de Cuyamén el 10 de enero, cuando también hubo una fuerte represión de la gendarmería. La comunidad mapuche Pulov en Resistencia fue la que se manifestó a fines de julio en el corte de ruta al que asistió Santiago.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se sumó así al pedido que ya habían hecho otros organismos internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional. El Estado argentino debe responder en 10 días, contados a partir del 22 de agosto, con informes periódicos sobre las acciones que despliegue para conseguir la aparición con vida de Maldonado, dice el texto de la Comisión Interamericana. La publicación agrega que el gobierno de Mauricio Macri intentó evadir su responsabilidad con el argumento de que el planteo no sería viable, dado que ya está interviniendo el Comité de Desaparición Forzada de Personas de la ONU, e incluso a nivel interno que ya hay una marcha, ya está en marcha una investigación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la firma de su presidente Francisco Eguigurin Praeli, recordó el principio de complementariedad en cuanto a que la jurisdicción internacional es coadyuvante de las jurisdicciones nacionales. Es decir, que bueno, está bien que estén esas investigaciones, pero bueno, nunca está de más agregar otras.
Muy bien, eso en base a Página 12, la nota que vos redactás después para Radio Mundo Real, Amanda. Lo cierto es que una docena de organizaciones defensoras de derechos humanos se reunieron el martes con el ministro de Justicia, Germán Garabano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj. Fueron a plantearles directamente la preocupación por la falta de avances en la investigación. Esperaban salir mejor de lo que entraron, pero no fue así. Amanda, a ver, contanos un poquito algo que quieras agregar sobre este tema y qué es lo que vamos a estar escuchando ahora para profundizar.
Sí, al salir de la conferencia, bueno, el desconcierto era bastante importante. Hay un video que está circulando, el que nosotros extrajimos una parte del audio. Estaban sentadas en un escritorio tres líderes de Abuelas de Plaza de Mayo, como son Estela de Carlotto, Tati Almeida y Lita Boitano. También había representantes de hijos y otras personas que también hicieron uso de la palabra. Y bueno, y se veía, no mostraban las imágenes del público, pero se veía y se escucha en parte del audio el apoyo del público, lo que se le abucheó cuando no. A Mauricio Macri, a las autoridades de gobierno que están haciendo bien poco. Incluso también hay un video que circuló en estos días de un testigo protegido, un amigo de Santiago, que llamó a Santiago en cuanto supo de la desaparición y estuvo unos segundos, escuchó botas, decía, escuchó un movimiento y después se cortó la llamada. Él era un testigo protegido hasta que la ministra Patricia Bullrich dijo en el Senado su nombre y su apellido. Entonces él quedó en la total desprotección. Una muestra más de cómo el Estado está asumiendo esta investigación. Y bueno, y él resolvió salir y dice, bueno, ya que me quemaron, salgo. Y como también una forma de protegerse, ¿no? Decir, bueno, cuidado que estoy en una situación vulnerable, conózcanme desde ese punto de vista.
Exacto. Es una técnica muchas veces usada por los activistas sociales que están justamente en situación de riesgo. Quedar bien expuestos en un sentido hasta nacional e internacional, uh-huh. De que ser conocidos por todo el mundo, cuestión de que de alguna forma eso funcione como un mecanismo de seguridad que, digamos, desaliente posibles atentados en su contra, porque justamente se trata de personas públicas y eso llamaría mucho la atención y generaría alarma pública, etcétera. Bueno, esperemos que funcione verdaderamente, pero la verdad que es muy fuerte, es indignante lo que me contás de Patricia Bullrich, dando el nombre de esta persona, increíble. Sí. Amanda, vos has seguido bastante de cerca esto. Han habido movilizaciones muy importantes en Argentina, ¿no? ¿Cómo sigue como muy arriba el tema en la agenda nacional?
Sí, ha habido y va a haber más movilizaciones. Se planea una para el 1 de septiembre, cuando, esperemos que no, pero bueno, cuando se cumpla un mes.
Que aparezca antes.
Claro. Después Abuelas de Plaza de Mayo está planificando una ida a Chubut junto con sindicalistas. Y bueno, y hay manifestaciones de diferentes sentidos, yo qué sé, de recitales, de... Bueno, yo pongo ahí en la nota que crearon un sitio web que se llama santiagomaldonado.com.ar, la familia, donde hay noticias sobre Santiago, sobre lo que es la búsqueda, y también se desmienten las noticias falsas, ¿no? Porque hay miles de noticias, desde un pibe que apareció diciendo, no, están pasando en tal canal de televisión una imagen de que ese podría ser Santiago, no, soy yo, ¿no? Entonces, como los medios también, sin filtro ni nada, difunden las noticias falsas y confunden. Y bueno, que no se sabe de dónde salen, ni quién, ni con qué intención, pero bueno, lo cierto es que los medios con cero cuidado están replicando en alguna medida todo esto.
Vivo lo queremos, ese es el título de tu nota, ¿no, Amanda?
Sí, es el reclamo, ¿no? Vivo lo llevaron, vivo lo queremos.
Perfecto, para invitar a todo el mundo a que escuche ahí todo el audio que tenemos sobre la conferencia de prensa, particularmente a Estela de Carlotto y a Tati Almeida. Y bueno, y justamente, ¿qué vamos a hacer ahora, Amanda?
Sí, ahora vamos a escuchar un extracto, primero, sí, de Tati Almeida, donde plantea cómo salieron de la reunión.
Es muy triste haber tenido que escuchar lo que han declarado, lo que han dicho y lo que no han dicho. Que llegamos, nos vamos como llegamos, nos vamos peor, porque incluso nos proponían seguir trabajando todos juntos. ¿Cómo vamos a seguir trabajando todos juntos si no reconocen además la desaparición forzada de Santiago, entre otras cosas? Realmente negando todo lo que hay testigos, hay grabaciones, lo hemos visto todo el mundo, que después de 40 años, Dios mío, tengamos que seguir gritando aparición con vida. Es lamentable en este gobierno de Macri, que no vamos a bajar los brazos, pero es muy doloroso que las que tenemos ya muchos años tengamos que seguir como 40 años atrás denunciando acá en el extranjero las violaciones a los derechos humanos como están ocurriendo con este gobierno.
Esta misma indignación que escuchábamos recién de Tati Almeida, ¿no? Planteando, bueno, hace 40 años, parece mentira que 40 años después tengamos que seguir reivindicando que hay desaparecidos forzados en Argentina, es lo que plantea, lo que complementa Estela de Carlotto en este otro fragmento que seleccionamos para escuchar. Lo escuchamos.
Nos siguen mintiendo y sin ningún tipo de reparo no declaran desaparición forzada, desaparición de este joven. Nuestras palabras no entraron en el corazón de las personas que tienen que resolver este problema de una manera rápida, por respeto a los familiares, por respeto al pueblo. El mundo entero está gritando por este joven y en la Argentina quiere contarse una historia oficial. Esto no queda acá. Nos vamos peor, pero cuando peor nos vamos, más ganas de trabajar tenemos. Eso es lo que nos va nutriendo día por día. O sea, nos vamos más fuertes, nos vamos más seguras de que tenemos que seguir ganando la piedra.
Muy bien, Estela de Carlotto ahora. Vivo se fue, vivo lo queremos, Amanda. Esa me dijo que es la consigna.
Sí, esa es la consigna. Vivo lo llevaron, vivo lo queremos.
Muy bien, esperamos entonces la aparición con vida de Santiago Maldonado.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Y nos vamos a Brasil porque en San Pablo se realizó un acto en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo y de la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales.
Tal cual, Amanda, y si te parece bien, ya mismo nos ponemos en contacto con nuestro compañerazo, Mauro Pintos, que se mató trabajando para el Mil Voces de hoy. La verdad, sí, Maurito, muchísimas gracias, integrante de Brasil de Fato hoy, integrante durante más de 10 años de nuestro querido proyecto Radio Mundo Real, y que es un hermano, un compañero de la casa, siempre aportando cosas desde Brasil. Así que, Mauro, sinceramente, el abrazo apretado a la distancia, te seguimos extrañando. Pero bueno, pero podemos contar...
Y de madrugada nos mandó audios, además.
Sí, no, Mauro estaba trabajando a la madrugada, hoy de mañana, ayer de noche tarde, hoy de mañana temprano.
No durmió.
La verdad que increíble, Mauro, increíble. El agradecimiento grande, Maurito, y vamos a escuchar entonces el reporte que preparó especialmente para nosotros Mauro Pintos, ahora, como decíamos, en el proyecto Brasil de Fato.
Muy buenos días, compañeros y compañeras. Un saludo a ustedes y todas las y los oyentes de Mil Voces. El proceso de construcción de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo contó con otro mojón importante esta semana. Concretamente, este miércoles 23 de agosto se realizó acá en la ciudad de San Pablo, en Brasil, un acto público bajo el nombre de Resistencia de los Pueblos contra el Neoliberalismo, el Poder Corporativo y por la Democracia. El acto se realizó en la sede del Sindicato de Profesores del Estado de San Pablo y contó con una presencia bastante variada de dirigentes y dirigentas de movimientos y organizaciones de Brasil y de América Latina y el Caribe. Movimientos de pueblos originarios, campesinos, feministas, sindicalistas, ambientalistas, entre otras organizaciones que tienen como principal agenda de lucha el combate a las políticas neoliberales, se hicieron presentes para denunciar los impactos de estas en sus países y también reiterar la importancia de la articulación continental. Uno de los movimientos que estuvo presente fue el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, en la presencia de Gaspar Sánchez. Nosotros conversamos con Sánchez sobre algunos de los puntos de la agenda de la jornada. Y le pedimos también a Gaspar Sánchez hacer una actualización del estado de la lucha contra el proyecto hidroeléctrico de Aguazarca, que le ha quitado la vida a varios defensores del territorio y de los derechos humanos, entre ellos Berta Cáceres. Y el miembro del COPIN hizo una fuerte denuncia en contra de los bancos que financian el proyecto, el FMO, el Banco de Desarrollo de los Países Bajos, y el FinFund, el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial, por anunciar, por un lado, que se retiran del proyecto y, por otro, iniciar un proceso de diálogo que las comunidades no pidieron.
Nosotros nos preocupa porque, por un lado, públicamente dicen no salimos, pero por otro lado quieren entablar un proceso de diálogo en el que dicen que sean las comunidades las que deciden, porque ellos lo que quieren limpiar prácticamente su imagen, porque quieren dar a conocer, digamos, a nivel internacional, y para eso han contratado a un señor que se llama Juan Dumas, y este señor ha estado tan empeñado en que un diálogo entre las comunidades es como la solución a la problemática, cuando sabemos que no es así. Es decir, el fondo acá es que la empresa obtuvo la concesión ilegalmente, pues, porque no respetaron todo el procedimiento, digamos, y además que fue en un proceso en donde, pues, el Congreso de Honduras, digamos, donde están los diputados, aprobaron concesiones sin antes haberles consultado a las comunidades, y ahora por eso vemos que los asesinatos, la criminalización. Entonces, nosotros denunciamos y aclaramos, pues, a que los bancos, pues, están proponiendo un diálogo amañado porque quieren dejarle toda la legitimidad a la empresa.
En el encuentro también se hicieron presentes las compañeras de Pañuelos en Rebeldía de Argentina. Charlamos con Roxana Longo sobre la difícil situación que están debiendo enfrentar en estos momentos los y las argentinas bajo el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, y también a Longo le pedimos que compartiera su evaluación sobre la importancia del proceso de esta jornada.
Frente al avance, digamos, de la derecha en la región, me parece sumamente importante el encuentro, la apuesta colectiva a enfrentar y a pensar también los desafíos que tenemos en el campo de las izquierdas en toda la región. Esperamos que en noviembre nos encuentre fortalecidos a los movimientos sociales, pese a las dificultades que tenemos en la región, y que sigamos con ese ejercicio que instauramos hace más de 15 años, que tiene que ver con la exigibilidad de derechos, que tiene que ver con la denuncia frente al modelo extractivista, pero que también tiene que ver con la construcción de alternativas y la puesta a un mundo más humano, más humana, con mayor biodiversidad y con mayor diversidad.
Le preguntamos al integrante de Pañuelos sobre los principales desafíos que enfrenta la gente hoy en día en Argentina, y ella no dudó en señalar en primer lugar a la defensa de los derechos humanos como algo que está bajo ataque del gobierno y de los poderes económicos y mediáticos. Pero también en sintonía con lo que ocurre bajo el gobierno golpista de Temer en Brasil, los movimientos están avizorando una reforma laboral. Ven que recientemente Macri ha salido a atacar juicios laborales que, según sus palabras, son una mafia que impide el crecimiento de los empresarios.
También vemos con preocupación el avance y la vulneración hacia los derechos conquistados históricamente en el campo del trabajo. Y no solamente se atenta contra derechos como la jubilación, que va a ser, digamos, la reforma jubilatoria también está pensada para Argentina, pero también una reforma laboral que va a impactar en la vida de los trabajadores, de las trabajadoras específicamente. Hay un retroceso en el campo, digamos, de ciertas conquistas y de cierto rol que las mujeres hemos tenido en los últimos años. Sabemos que cuando hay crisis, quienes más afectadas estamos somos las mujeres. Y la reforma laboral va a incidir y va, de alguna manera, perjudicar a las mujeres trabajadoras considerablemente, ¿no? Tanto en la suma de, digamos, de horas laborales, pero también está comprobado que en diferentes partes del mundo las mujeres tenemos sueldos más bajos, alrededor del 30% o menos, y esto, digamos, se va a acrecentar y los derechos van a ser más vulnerables, ¿no? Sobre todo, bueno, la instalación de maquilas, que ya está instalado, pero eso se va a recrudecer, y toda la apertura hacia las empresas transnacionales sin ningún tipo de control va a ser más cruel y más feroz.
Bueno, y por último hablamos con Longo sobre las expectativas rumbo a la jornada que se realiza del 16 al 18 de noviembre en Montevideo, y mencionó el apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano como uno de los ejes centrales que debería estar allí en la jornada.
Primero, la expectativa es la unidad, ¿no? La unidad de las mujeres, la unidad de los pueblos originarios, de los trabajadores, de las trabajadoras, de todos los sujetos que seguimos siendo subalternos y que somos los que más padecemos estas políticas neoliberales. Creo que hoy el eje tiene que ser la unidad, pese a las diferencias que puede haber, pero creo que el avance de la derecha en la región es preocupante. Va a ser una jornada que también creemos que tiene que ser un abrazo fuerte a la Venezuela que tanto, digamos, nos dio en los últimos años, en el campo, digamos, ideológico también, ¿no? Pensemos que Venezuela fue uno de los países que habló abiertamente del socialismo, y en eso es importante. Y nos queda también un campo de recuperación histórica de la resistencia, es decir, estamos a 17 años de lo que fue el 2000-2001 en el caso de Argentina, pero en otros casos de toda América Latina, y hay que recuperar esa memoria histórica. Pudimos resistir esa crisis creativamente, hay que recuperar procesos de creatividad, generar nuevos, porque no es el mismo el contexto, obviamente, pero creo que es eso, y es hacer sentirnos nosotros, abrazarnos entre nosotras, pero también demostrarle a toda la región que no vamos a permitir que nos sigan avasallando nuestros derechos, y que necesitamos, sobre todo, pensar nuevas formas de construcción de alternativas y también cuestionar la institucionalización de algunos procesos en los últimos años.
Bien, este fue un pequeño resumen de lo que se vivió por San Pablo durante las actividades rumbo a la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Y será hasta la próxima, compañeros y compañeras. Un gran abrazo.
Bien, escuchábamos a nuestro compañero, amigo Mauro Pintos, agradecerle desde acá todo este trabajo y esta producción. Vamos a seguir en la región, con también parte del trabajo que hizo Mauro, aunque ya no lo vamos a escuchar a él, donde y damos pie a Tika Moreno de la Marcha Mundial de las Mujeres, con quien también dialogamos.
Tal cual, quisimos conocer alguna opinión más de esta actividad que se hizo ahí en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo y de la campaña que decíamos global para desmantelar el poder de las transnacionales. Quisimos conocer algunas perspectivas más y consultamos a Tika, a la Marcha Mundial de las Mujeres, pero decir además, Amanda, como rescatar de esta actividad primero la gran cantidad de movimientos sociales de la región. O sea, estaba, yo qué sé, el movimiento afectado por represas de Brasil, estaba Jubileo Sur de todas las Américas, estaba Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, estaba también la Vía Campesina, en fin, además de lo que ya pudimos compartir con ustedes. Y es bien importante porque la jornada se prepara fuerte para el encuentro en Montevideo, que se va a hacer del 16 al 18 de noviembre, y en ese proceso de movilizaciones y de actividades justamente se enmarca esta de San Pablo. Pero además fue también, como lo decíamos, en el marco de la campaña para desmantelar el poder de las transnacionales, que reúne a muchas organizaciones y movimientos sociales que están presionando en el marco de Naciones Unidas por un tratado vinculante que obliga a las transnacionales a respetar los derechos humanos y las penalice y las haga responsables cuando violen esos derechos. Que va a haber una instancia grande en Ginebra, en Suiza, en octubre, cuando una vez más va a estar sesionando el grupo de trabajo que negocia ese tratado vinculante. Así que enmarcar un poquito para ahora sí nuevamente dar paso a Tika Moreno de la Marcha Mundial de las Mujeres, que estuvo presente en la actividad del martes.
Hola, yo soy Tika de la Marcha Mundial de las Mujeres aquí de Brasil. Es un gusto compartir una vez más con ustedes de Radio Mundo Real y el programa Mil Voces, el proceso que estamos construyendo de movilización hacia el gran encuentro de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Aquí en São Paulo tuvimos un momento súper importante que fue un acto donde estuvieron representantes de varios movimientos y organizaciones de Latinoamérica y Caribe y también de organizaciones brasileñas, donde pudimos compartir nuestras miradas desde las luchas concretas que estamos llevando a cabo en nuestros territorios hacia el proceso de convergencia y construcción colectiva que estamos haciendo en el proceso de la jornada. Entonces estuvimos, bueno, las mujeres, las feministas, el movimiento, el MAB, movimiento de atingidos por represa, la Central de Movimientos Populares, que organizan la lucha popular aquí en Brasil por el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, y varios otros movimientos que pudieron compartir sus luchas y también sumarse al proceso de construcción de la jornada. Ese es un momento súper importante aquí en Brasil porque estamos logrando cada vez más que los movimientos se involucren en ese proceso desde una convicción de que la construcción del internacionalismo y de nuestras luchas concretas y comunes va también a fortalecer toda nuestra resistencia aquí contra los retrocesos impuestos por el golpe. Otra cosa súper importante que pasó el martes fue la solidaridad con el proceso venezolano, con el pueblo venezolano, tanto en nuestra actividad de la jornada, pero también en varias capitales hubo espacios de solidaridad donde los movimientos están visibilizando por aquí lo que realmente pasa en Venezuela, porque si una cosa sabemos por experiencia propia, pero por nuestra vida como militantes anticapitalistas, es que los grandes medios de comunicación lo que siempre hace es ocultar la verdad y promover versiones equivocadas y nefastas de lo que realmente pasa en los lugares. Y eso precisamente es lo que pasa con Venezuela hoy. Entonces, tomamos para nosotras y nosotros de los movimientos sociales también la tarea desde los medios de comunicación, de los movimientos venezolanos que están juntos al proceso de lucha, mostrar qué es lo que se pasa y que hay mucha fuerza y resistencia popular para enfrentar ese momento de ataques violentos y feroces, ¿no? Entonces, es eso, estamos más fuertes en el proceso de construcción hacia la jornada continental. Nosotras aquí en Brasil también el viernes vamos a tener una reunión grande de articulación en Nordeste, va a ser en Natal, Rio Grande do Norte, varios estados de allá de aquella región de Brasil van a juntarse para hacer justamente ese proceso que hicimos aquí, de compartir nuestras luchas, ver de qué manera conectamos concretamente nuestros procesos locales a la construcción de nuestras luchas latinoamericanas comunes y fuertes. Un abrazo a todas y todos ustedes.
Era Tica Moreno, de la Marcha Mundial de las Mujeres. Y por último, vamos a hablar con Iván González, de la Confederación Sindical de las Américas. Lo escuchamos.
El acto que realizamos el pasado 22 de agosto aquí en San Pablo fue una importante y feliz coincidencia entre el proceso de preparación de la jornada y del encuentro en Montevideo y la realización también aquí en San Pablo del Encuentro Regional Latinoamericano de preparación de la campaña contra el poder de las corporaciones y para desmantelar y enfrentar la impunidad. Permitió reunir varios sectores líderes sociales de aquí de Brasil, de América Latina, y estamos en la línea de reforzar esa vinculación entre el tema de las multinacionales y el proceso de preparación de la jornada, lo que fue una decisión importante para reforzar ese núcleo, pero también porque permitió compartir la experiencia, la visión, la lucha de otros sectores que no están directamente vinculados al proceso de la jornada, que están trayendo los contenidos de la jornada, el tema del enfrentamiento al libre comercio, las corporaciones, el enfrentamiento a los ataques a la democracia y la perspectiva de la integración a las luchas concretas. Tuvimos gente de las comunidades quilombolas, compañeras y compañeros de las comunidades campesinas, estudiantes, comunidades que están afectadas por obras que vinculan a la inversión del Banco Mundial, el Banco Interamericano, además de la acción de los sindicatos, de las mujeres, de los ambientalistas que ya estaban y otros sectores que ya están en la jornada. Entonces fue muy importante por eso y creo que le da un buen impulso para animar el proceso interno de lucha aquí en Brasil, además de conectarlas con una visión más internacional, más latinoamericana, entendiendo que esta lucha que desarrollamos no es una lucha local, no es una lucha de un país, no es una lucha de un sector, sino una lucha que involucra una acción, una visión internacional. El encuentro del 22 de agosto fue muy motivador y esperamos que continuemos sumando organizaciones brasileras y de América Latina para el encuentro de Montevideo.
Muy bien, agradecemos a Tica y a Iván por estos aportes para el Mil Voces de hoy, para actualizar un poquito sobre lo que pasó esta semana, para que llegue a todos los rincones de nuestra querida América lo que pasó allí en San Pablo en este proceso de trabajo rumbo a la jornada continental. Pero además, también esta semana se está realizando en San Pablo el cuarto Seminario Internacional de Derechos Humanos y Empresas. Esto es en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo. Empezó el 23 de agosto y va hasta mañana viernes 25 de agosto.
Sí, este evento ocurre 2 meses antes de la tercera sesión intergubernamental de negociación del Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos, cuando la representación de Ecuador, que preside el grupo intergubernamental, tiene la responsabilidad de presentar un documento con elementos para el instrumento vinculante, inaugurando, por tanto, una nueva fase en que se espera un mayor involucramiento y resistencia de los estados y demás actores internacionales a este proceso.
Exactamente. En 2016 y en 2015 se realizaron la primera y segunda sesión. Primera en 2015, obviamente, segunda en 2016. Esta es la tercera. ¿Cuál es la peculiaridad de esta? Que ya se van a presentar los elementos concretos del tratado. O sea, ahora se empieza a negociar ya en base a una propuesta de tratado, digamos. Este grupo de trabajo ha estado siempre presidido por Ecuador. Ahora justamente vamos a decir de un cambio significativo, porque era hasta hace muy poquito atrás María Fernanda Espinosa, la embajadora ecuatoriana ante Naciones Unidas, pero hubo una modificación Y es eso justamente de lo que vamos a hablar ahora, Amanda.
Sí, Mauro estuvo allá y entrevistó al actual embajador de Ecuador ante la ONU, Guillaume, asesóreme, alguien que sepa francés.
Supongo que sería
Guillaume Jean...
Sebastián Long.
Sebastián Long.
Algo así.
Es un nombre digno para un embajador, ¿verdad?
tal cual.
Bueno, y esto fue lo que respondió Guillaume sobre la importancia de un tratado de carácter vinculante sobre derechos humanos y el accionar de las empresas. Lo escuchamos.
A lo largo de la historia de la humanidad, no solamente han sido los estados que han violado los derechos humanos, sino que también ha habido actores privados que lo han hecho. Yo diría con cada vez mayor probabilidad de que sean actores privados a medida que va avanzando el poder de las multinacionales y de las empresas transnacionales. Y ciertamente en las últimas décadas hemos visto un retroceso paulatino del poder de los estados, sobre todo los estados periféricos, los estados más débiles, los estados más vulnerables, frente a ese poder tremendo del gran capital, que incluso en algunos casos llega a tener recetas, dividendos, rentas, ventas mayores al Producto Interno Bruto de países enteros, ¿no? Entonces, es muy importante de que tengamos un tratado, un instrumento, como lo existe, como hay tantos en el sistema de derechos humanos que conciernen a los estados, que concierna a este gran capital y a estas empresas transnacionales. Y que esas empresas transnacionales, en el caso de violar derechos humanos, no se puedan, eso es muy importante, esconderse detrás de las barreras artificiales territoriales de las diferentes jurisdicciones del planeta.
Muy bien, seguimos compartiendo los dichos del sucesor de María Fernanda Espinosa, la persona que ahora es el embajador de Ecuador ante Naciones Unidas y está encargado de liderar el grupo de trabajo que negocia un tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sobre las negociaciones en particular que tendrán lugar en octubre, el embajador habló del papel de resistencia que juegan las corporaciones para obtener un buen tratado vinculante en el seno de las Naciones Unidas.
Hay evidentemente el poder de esas transnacionales y ese poder incide sobre incluso algunos estados que han sido más timoratos, hablan de la necesaria responsabilidad social corporativa, que o ahora, desde hace algunos años, estos principios rectores que sí existen en las Naciones Unidas y que deberían de forma, no vinculante, no obligatoria, pero por la buena conciencia de los actores involucrados, normar por sí solo el quehacer y las actitudes y el comportamiento de las empresas transnacionales. Nosotros creemos que esto es insuficiente.
Total. sonho, o milagre risonho da sereia, virava pesadelo tão medonho. Ali naquela praia, ali na areia, a novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho pra cada lado. Ah, oh, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. Oh, 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 ah, ah, oh, de um lado esse carnaval, do outro a fome total. Oh, 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 ah, yeah, ah, oh, 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 ah, oh, 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 oh.
Edgardo, ¿qué acabamos de escuchar?
Estamos escuchando a Gilberto Gil y con su tema A Novidade. No sé si está bien dicho, pero...
A Novidade, diría.
¿No?
Novidade. Más o menos. Ellos le meten una CH ahí.
Que traducido al español es la novedad.
Sí. No, es muy diferente.
Ando bárbaro.
Muy bien, muy bien. Edgardo siempre aportando la cuota musical. No tiene nada que ver con la noche y la nostalgia esto, ¿no?
Más bien justamente lo contrario, estamos hablando de la novedad.
La
es
novedad.
Una antinostalgia. Está es muy bien también.
Muy bien, nos vamos a ir a África, a Sudáfrica. El Tribunal Permanente de los Pueblos de África del Sur terminó con el compromiso de fortalecer la lucha contra la impunidad corporativa. Vamos a seguir hablando de lo que tiene que ver con la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales, pero en este caso el capítulo que se refiere al sur de África. El 17 y 18 de agosto sesionó en Sudáfrica el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Transnacionales y Derechos de Pueblos y Comunidades, en el que participaron más de 200 personas, incluyendo a comunidades afectadas en África del Sur, organizadores y jurados. Juntos se comprometieron a fortalecer las luchas y a difundir las atrocidades cometidas por las corporaciones transnacionales que saquean recursos naturales y violan los derechos de los pueblos de África del Sur. Así dice la declaración final, según la nota que usted misma redactó, Amanda.
Ahí está, sí, en base a los comunicados. Tampoco fue que me fui a África. Ni...
No fue el caso, no fue el caso.
Bien, el tribunal fue organizado por la campaña para desmantelar el poder de las transnacionales en el sur de África y permitió a 8 países de la región presentar los impactos generados por la presión de las transnacionales. El jurado de este TPP estuvo integrado por Mireille Fanon Méndez.
Le tocaron los nombres en francés hoy, Amanda.
Sí, hoy no es un buen día para esto. Presidente de la Fundación Franz Fanon. Nimo Bassi, ex presidente de Amigos de la Tierra Internacional e integrante de ERA, Amigos de la Tierra Nigeria. Y Stefano Liberti, reconocido periodista y documentalista italiano.
Muy bien, vale el recuerdo para el querido Nimo Bassi, que también presidió la federación y que nos ha hecho sentir muy orgullosos de pertenecer a la misma con el gran trabajo de Environmental Rights Action, esos Amigos de la Tierra Nigeria, un Nimo que sigue muy activo, por supuesto, y que cada tanto lo cruzamos por algún lugar. Pero vamos a ir por orden, Amanda, porque nosotros publicamos algunas notas sobre este tribunal, de hecho publicamos 2 entrevistas que en realidad incluyeron a 3 personas, y una última en base al comunicado, que es lo que comentábamos recién. Al comenzar el Tribunal Permanente de los Pueblos, Radio Mundo Real había entrevistado a la coordinadora de la campaña para desmantelar el poder de las transnacionales en el sur de África. Ella es la sudafricana Hilham Raoult, a través de nuestro comunicador amigo de Vía Campesina, África, Boaventura Monshañe. ¿Qué nos contó en aquel momento Hilham, Amanda?
Ilham señaló que el TPP es un espacio donde las propias comunidades presentan los casos de lucha contra las corporaciones transnacionales que afectan a sus derechos básicos de una u otra manera. Y dijo, este es un espacio donde no solamente las personas pueden presentar sus casos a otras personas de la región, también se comparten experiencias, se coordinan denuncias y movilizaciones.
En algunos casos este enfrentamiento se da en territorios aislados, por lo que el Tribunal Permanente de los Pueblos representa una oportunidad de amplificar esa experiencia y terminar con la impunidad reinante, agregó.
Sobre la razón de realizar esta sesión del TPP en Sudáfrica, Ilham señaló que es la primera vez que ocurre y se debe a que es la continuidad de un TPP en Swazilandia en 2016 que había estado centrado en minería y extractivismos energéticos. En tanto este que se hizo en Sudáfrica tuvo el foco en la soberanía alimentaria como alternativa al agronegocio.
Los casos que tendremos esta semana tienen mucho que ver con el papel de la mujer en la agricultura, los subsidios agrícolas, la presencia de Monsanto o Parmalat en algunas regiones que han significado grandes perjuicios a las economías rurales. Eso decía Ilham antes de que, digamos, se desarrollara el inicio del Tribunal Permanente de los Pueblos allí en Sudáfrica. Pero ahora vamos a volver al tiempo actual, digamos, ya post finalización. ¿Qué es lo que vos destacaste en base al comunicado final, Amanda?
Bueno, lo importante fue que en las sesiones se presentaron 7 casos que denunciaron la forma inhumana por la cual la acumulación de capital por parte de las corporaciones transnacionales ha destruido los medios de subsistencia de las personas, el ambiente y la soberanía de los países de la región.
El comunicado de prensa redactado por los participantes agrega que en la mayoría de esos casos el abuso corporativo incluye la criminalización infame de las resistencias y protestas, como ocurrió en el caso de los campesinos y activistas mozambiqueños que luchan contra el proyecto ProSabana y con el encarcelamiento de 8 activistas tanzanianos que luchan contra la extracción de uranio en el distrito de Namtumbo por el proyecto del río Mkuju.
Sí, me quedé con ganas de conocer esos 7 proyectos, por lo menos una mínima reseña de cada uno, estaría bueno, ¿no? Porque uno ve cómo este tipo de prácticas son globales, las puede ver acá, allá, con las mismas
tal
estrategias.
Cual, tal cual.
Para esta síntesis seleccionamos algo sobre el programa ProSabana que mencionabas recién, que ha sido objeto de estudio por parte de organizaciones como Amigos de la Tierra Internacional por ser uno de los mayores proyectos de inversión multilateral en África.
Muy bien, Amanda, si te parece bien, vamos a invitar a la gente a que siga y pueda ampliar este tema en la nota que tú escribiste en Radio Mundo Real o en alguna de las entrevistas. Presentamos una con Ilham Raoud, esa está en español y en inglés, el audio en inglés, por supuesto, y después hay 2 entrevistas más. Hay una entrevista con Nimo Bassi y está también una entrevista con Britt Brennan del Transnational Institute de Holanda. Esa entrevista está solo en inglés. Pero bueno, para aquellos que lo entiendan y quieran ampliar un poquito más, lo pueden seguir en Radio Mundo Real.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Como anunciábamos en titulares, repasamos el diálogo con Camila Montesinos de GRAIN en el encuentro de Institutos Agroecológicos de América Latina que se hizo en Paraguay. La alimentación no solamente es comer, por eso defendemos la soberanía alimentaria como principio de organización social, el único que permitiría la alimentación adecuada y en un sistema de justicia social y ambiental, explica la investigadora chilena Camila Montesinos, integrante de GRAIN y del Grupo de Apoyo Técnico Político de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina.
Como decíamos en los titulares, GRAIN es una organización que se dedica a la investigación y el estudio de temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, los movimientos campesinos, el acceso a la tierra, transgénicos. Es una organización muy respetada en esos ejes de investigación. La agricultura campesina e indígena de pequeña escala sigue siendo, de acuerdo a las recientes investigaciones, mucho más productiva que la gran propiedad desde distintos parámetros de análisis, explicó la investigadora desde Asunción, donde participara de un encuentro de articulación de los Institutos Agroecológicos Latinoamericanos, los reconocidos como IALAS.
La entrevista, que la compartimos en Radio Mundo Real, la hizo Carlos Goncalves, integrante del proyecto de comunicación de Demoinfo.com.
Carlos compartió esa entrevista con Radio Mundo Real, como ya lo ha hecho anteriormente. Montesinos dijo, por ejemplo, nos han hecho creer que el negocio que mueve más dinero es el petróleo, pero la humanidad gasta más del doble en alimentación, en comida, que en petróleo. Estamos, pues, ante un gran negocio.
Si toda la tierra de Centroamérica se cultivara con métodos campesinos, su productividad sería 3 veces mayor, dijo, aprovechando mucho más los escasos recursos de tierra de uso agrario del planeta. Y añadió, la gran limitante es que cuentan con muy poca tierra.
Muy bien, vamos a escuchar un breve fragmento de Camila Montesinos antes de pasar al cierre del programa de hoy.
Hemos hecho estudios así a nivel mundial, hemos revisado los documentos oficiales de cada país del mundo, estudios que nos demoramos años, y lo que se demuestra es en todo el mundo, bajo todas las condiciones de agricultura, digamos muy avanzada, que se podría decir, una agricultura muy tradicional, una agricultura de tipo industrial, todo tipo de agricultura, la propiedad pequeña ha sido siempre y sigue siendo más productiva que la gran propiedad, cuando pensamos en la producción por hectárea.
¿Cómo es eso? ¿Se podría detallar más?
Por ejemplo, en Europa, vamos en Europa, primer ejemplo, los agricultores pequeños son en promedio entre un 10 y un 30% más productivos por hectárea que los grandes agricultores. O sea, si nosotros tomamos los rendimientos por hectárea, los rendimientos por superficie, como digo, los agricultores pequeños europeos son entre un 10 y un 30% más productivos que los grandes. Tú vas a Centroamérica y hay estudios que dicen que si toda la agricultura de Centroamérica pasara a manos campesinas, la producción se podría triplicar. Ahora, eso significa que toda la tierra estuviera en manos campesinas. O sea, si toda la tierra de Centroamérica se cultivara con métodos campesinos, la producción total de Centroamérica sería 3 veces lo que es actualmente, donde hoy día, no sé si lo que tú tienes son grandes productores.
No sé lo que tocaste, pero funcionó. es siempre distinto y es siempre igual, en que siempre es distinto por el barrio y en los escenarios visionario. Nos dimos cuenta que extraviarse y explorar comienzan por la misma sílaba. Visionario, 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 por el barrio. Nos dimos cuenta que extraviarse y explorar comienzan por la misma sílaba.
Bueno, lo que estábamos escuchando recién es una dupla, en realidad son dos solistas que se juntaron para hacer esta canción que se llama Visionarios, como dice el estribillo, y estamos hablando de Julieta Rada, hija del músico uruguayo Rubén Rada, el negro Rubén Rada, y Martín Buscaglia, otro también hijo de un gran músico, el corto Buscaglia, y que obviamente lo traen en su sangre porque... En este caso, esta canción para mí me parece como una joyita. No sé a ustedes qué les pareció, si les gustó la canción o no.
Me encantó Edgardo. Realmente a mí me gusta bastante, además, el negro Rubén Rada. Digo, hablando de la familia de Julieta, ¿no? Julieta, ¿verdad? Y visionarios, ¿no? Un poco viniendo de esto de la soberanía alimentaria, la promoción de la soberanía alimentaria como verdadera solución al tema del hambre, cuando nos quieren hacer creer que faltan alimentos y bueno, hay todo un negocio ahí atrás de las transnacionales de la alimentación que muchas veces, inclusive cuando uno habla con gente y la gente se entera de estas cosas, quedan un poco sorprendidas que en realidad se tira mucho alimento en el mundo, en realidad no falta alimento en el mundo. Esto es lo que la vida campesina viene denunciando hace años. Amanda, ¿a usted le gustó la canción?
Me gustó.
Bien, bien, buena elección, Edgardo. Entonces, Para ir cerrando el Mil Voces, y justamente como decíamos, siguiendo con el tema de soberanía alimentaria, vamos ahora a recibir a nuestro compañero Ignacio Sirio, que nos va a adelantar lo que será una nueva cobertura, como contábamos en titulares de Radio Mundo Real, esta vez en Guatemala, en torno a la construcción del movimiento continental por la soberanía alimentaria.
Así es. Además, Nacho nos resume un aporte desde México por parte de Mónica Montalvo, quien está en un encuentro de pueblos del Oriente Mexicano por la vida y el territorio desde el estado de Veracruz.
Adelante, Nacho.
¿Qué tal, compañeros ahí en estudios? Efectivamente, como ustedes decían, ya Radio Mundo Real está de cara a una próxima cobertura. Se trata de la segunda Asamblea Continental de la Alianza para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Una experiencia de convergencia de organizaciones regionales e internacionales presentes en América Latina y en el Caribe, en los distintos países, que ya cuenta con 5 años de su creación. Recuerdo el marzo del 2012, cuando surge esta iniciativa en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de las reuniones preparativas que habitualmente se dan cuando hay conferencias regionales de FAO, las distintas organizaciones que han venido trabajando en esa área desde hace muchísimo tiempo deciden en ese momento dar un paso hacia un nivel más importante de organización. Una veintena de organizaciones, tanto campesinas, indígenas, de mujeres indígenas, de jóvenes, de pescadores artesanales, ambientalistas y de fomento de la agroecología, conforman esta Alianza para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. En este caso, la segunda asamblea se va a realizar en la ciudad de Guatemala del 5 al 8 de septiembre. Entre otros objetivos de esta asamblea, que reitero, va a contar con la cobertura de Radio Mundo Real, se encuentra evaluar la construcción de la constitución formal de la alianza y planificar las acciones futuras para aumentar y asegurar la participación en la lucha por la soberanía alimentaria, entre otros. Pero para cerrar este reporte, voy a cambiar de tema, aunque mínimamente, porque vamos a compartir a modo de adelanto de lo que viene siendo el trabajo de la compañera Mónica Montalvo, comunicadora mexicana, vinculada fundamentalmente al MAPDER, que es el Movimiento de Afectados por Represas y Megaproyectos de México, desde dos encuentros que ocurrieron el pasado fin de semana. Nos referimos a un encuentro en Veracruz de pueblos mexicanos y también una asamblea regional de compañeros de la vida y el Consejo Tlitatali en Puebla. Ambas organizaciones, ambas articulaciones son parte del MAPDER y Mónica nos está reportando desde allí. En este caso vamos a compartir el diálogo que tuvo Mónica con Alejandra Jiménez, quien integra la red Unidos por los Derechos Humanos.
Estamos aquí en el Encuentro Regional de los Pueblos de Oriente por la Vida y el Territorio, aquí en Tlapacoyan, y bueno, quería ver si nos podías comentar un poco cuál es la situación actual que está viviendo la región, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de eso y cuáles son pues también las resistencias más fuertes que están teniendo.
Bueno, en esta región de Veracruz y en todo el estado de Veracruz, no solo en esta región, sino en el norte y en el sur de Veracruz, estamos viviendo una serie de amenazas de despojo a nuestros territorios por diferentes proyectos de infraestructura, ¿no? Carreteras, instalación de ductos, de gasoductos, oleoductos, por hidroeléctricas, termoeléctricas, también por pozos pozos para extracción de hidrocarburos convencionales, pero también pozos para extracción de hidrocarburos no convencionales que ocuparían la técnica de fracturamiento hidráulico. Tenemos otros proyectos de minería. Entonces es una serie de megaproyectos que se pretenden instalar en todo el estado de Veracruz para extraer los bienes naturales de nuestro territorio y que implican un despojo de las poblaciones que viven en estos territorios, ¿no? De sus territorios, de sus medios de sobrevivencia, de su cultura, ¿no? De sus formas de organizarse, de sus formas de hacer justicia también, ¿no? Entonces estamos viviendo una situación muy complicada de despojo en todo el estado de Veracruz, y que ante eso, pues bueno, los pueblos principalmente se están organizando. Además de eso también, que es parte de este escenario de despojo, estamos viviendo una situación de inseguridad muy fuerte en todo el estado, ¿no? Es de llamar la atención que justo en los lugares donde se plantean todos estos megaproyectos es donde se ha agudizado aún más el tema de la violencia a través del narcotráfico, de la desaparición de personas, ¿no? Y de la cooptación, sobre todo de jóvenes, para formar parte de las filas del narcotráfico, ¿no? Entonces es como coincidente justo que en estos territorios donde se pretenden todos estos megaproyectos se está dando como esta violencia tan fuerte, donde también es como interesante ver lo fuerte que está haciendo la violencia, en específico hacia las mujeres, ¿no? Es otra de las cosas, ¿no? Como un mecanismo en que no solo se quiere controlar y someter y despojar a la tierra, sino que también hay un control muy fuerte hacia los cuerpos femeninos, ¿no? Entonces, me parece que es parte de un mismo sistema justo patriarcal, de un mismo modelo patriarcal en donde la explotación de la naturaleza es similar a la explotación y al control y a la violencia que se está viviendo sobre las mujeres, ¿no?
Repito, a través del reporte de la compañera Mónica Montalvo, desde México, compartíamos la palabra con Alejandra Jiménez, de la Red Unidos por los Derechos Humanos del Estado Mexicano de Veracruz. Un abrazo, compañeros, sigan en este Mil Voces.
¡Pah! Un programa cargado hoy, el de Mil Voces de hoy.
Cargadito. Y a cargado. Toda soberanía alimentaria, bueno, y a toda lucha.
Tal cual. Con muchas colaboraciones, con Mauro, con Tica, con Iván, un montón de
voces
gente.
Voces de todos lados.
Voces de todos lados, un montón de gente colaborando. rápidamente con el Mil Voces para tratar de hacer llegar justamente esta diversidad, estas miles de voces al programa de hoy. Y bueno, con ejes trascendentes para la región, para las Américas, como la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, como son la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales, que va a tener, como decíamos, en Ginebra en octubre un momento bien fuerte. Y bueno, horas para la noche de la nostalgia. Amanda, usted al final del programa anterior dijo que iba a decir hoy si finalmente iba a hacer algo o no la noche de la nostalgia. Quiero tener esa respuesta.
Salir voy a salir, todavía no sé a dónde.
Pero ya sabe que va a salir.
Sí, ya lo tengo claro.
Qué buena, qué actitud.
Tengo claro, estoy muy contenta.
Yo no voy a salir, por ejemplo.
Ay, ¿por qué?
Y también estoy muy contento. Sí, pero también. No voy a salir. Usted sabe, yo ya lo conté en el programa anterior, que cumplo años, Amanda. ¿Usted me trajo algún regalo? ¿Edgardo?
Cuando vuelva de su vacación este fin de semana, tendrá su regalito.
¡Opa!
Muy bien, le voy a saber agradecer, Edgardo.
Es que no se regala por anticipado, no había que traer hoy el regalo.
Bueno, pero como no nos vamos a ver el fin de semana, pensé que de repente alguna cosa hoy ligaba. Muy bien, va a ser hasta el Mil Voces de la semana que viene, Amanda.
Bueno, muy bien. Chau, chau.
Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.